este episodio de Entérate que es la que, este es el episodio número 19. Mi nombre es Frank y como siempre ando acompañado por mi compadre, Rode.
Que es la que, Frank.
Todo tranqui, todo tranqui, otra semana más.
Una semana menos.
¿Qué es la que ha habido?
Nos van a mandar para un lugar con la S. De sol.
Con la S de sol.
Sí.
¿Y eso por?
Aquí. Mira, nada, ya estamos ya cerquita del...
Cada vez más cerquita, esta es la semana del... ¿Faltan cuántos? ¿Dos días más?
Sí, viste, me regañaste porque era Christmas, o que ahora en este podcast digo que es Turkey Day.
Sí, tú como que el orden no lo estás llevando como tiene que ser.
Nah, nunca. Pero lo importante es que estamos aquí. Viste, espera, antes de todo eso, gracias a todo el mundo por haber escuchado el podcast 18 de Tatiana, la gurú.
Hay que ponerle un nombre. Yo se lo dije a ella. Ya tiene que ponerse un nombre artístico. Porque de aquí para el infinito.
Hice el episodio así, mira. Subiendo. So que muchas gracias.
No, esa canción es para cuando vaya más a salir de la fiesta de la calle.
Muchas gracias, Tatiana, por habernos educado de los animales que tenemos en casa.
Tatiana, una semana después todavía me duele la mano porque me dio el elevador. So que vamos a ver lo que hacemos por eso.
Pero nada, redes sociales.
Facebook.com/ que es la que pod.
Instagram.
@ que es la que pod.
Y Twitter.
@ que es la que pod. Y hacemos la invitación, como siempre, de que pasen por iTunes, escriban un review, déjenos 5 estrellitas para que Apple nos siga poniendo al frente o nos vaya a poner al frente por fin, que seamos las nuevas estrellas subiendo, ¿verdad? Y la gente nos encuentre y esta comunidad de que es la que siga aumentando.
Coming soon. Eventos coming soon.
Pero cállese la boca.
Cualquier persona que quiera patrocinarnos está bienvenido.
Adopta un podcaster.
Pero nada, dicho eso, tenemos hoy otra invitada.
Ay, Dios.
Otra invitada.
Yo quiero disculparme.
Haga el momento.
Este momento, bueno. La disculpa primero y después la introducimos. La introducimos y después la disculpa.
Disculpa.
Ok. Este podcast está saliendo hoy martes 20, que originalmente iba a salir el martes 13.
Sí.
Ok. El martes 13, porque nosotros grabamos con la invitada de hoy en domingo y lamentablemente, por problemas técnicos con mi computadora, el episodio se perdió.
Cuá, cuá, cuá.
Es que yo me ahorro todos los efectos especiales con este muchachito. Es porque yo lo quiero. Y pues nada, tuvimos que hacerla llegar otra vez.
Muy gentilmente.
Con cara así. Después de que las lágrimas me las bebí, la frustración llegó y me patearon como es el lunes. La traemos de vuelta. Tenemos aquí a...
nada más y nada menos que a...
la coach Francesca.
Hola, Francesca. ¿Cómo está?
Hola a todos, saludos. Pues sí, se suponía que este podcast iba a salir el martes pasado.
¿Cosas que pasan? Siento dolor en tu voz.
No entiendo por qué. Por eso es que es bueno que estos muchachos se rodeen de nosotras las mujeres. Porque él cerró la computadora y no guardó el podcast.
Así como que... he hecho en los últimos 3 meses. 33 que llegó, pero sabes que no tengo excusa.
Pero nada, estamos aquí porque el mensaje tenía que llegar. Así que gracias nuevamente por la invitación.
Con
esperemos que quede más bueno que el martes pasado.
Más mejor.
Seguro que sí. Con el mismo ánimo, el ímpetu y con la misma calidad que siempre les llevamos.
Ok, y a lo mejor se están preguntando, y si no, pregúntense ahora.
¿Quién es Francesca?
Pero antes de Francesca, si escuchan algún tipo de ruido que no están acostumbrados o lo que sea, es porque estamos grabando en exteriores.
¿Cierto?
En un lugar muy importante para nosotros, que tomamos café. Pero, ahora, ¿quién es Francesca?
Bueno, pues Francesca Vázquez es una business coach y social media manager. Trabajo con emprendedores que desean desarrollar una idea de negocio o mejorar el que ya tienen existente. Ofrezco consultoría para desarrollar ese deseo que tienen de emprender. ayudando a las personas a determinar la viabilidad de su idea, la necesidad en el mercado, trabajamos el branding, la imagen de la empresa, el logo, tarjetas de presentación, flyers, brochures, todo, absolutamente todo lo que se necesita. Además, trabajo en la creación y manejo de redes sociales, creación del contenido, establecimiento de estrategias de mercadeo, campañas para promocionarse en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Algo más?
Cualquier parecido con Guga Gómez en los 80 es pura casualidad.
Así mismo, hacemos de todo un poco.
Y pues, la razón por la cual nosotros traemos a Francesca, ¿verdad? En nuestro episodio y en nuestro podcast le abrimos las puertas. Y ella gentilmente aceptó la invitación dos veces en un solo episodio.
Dos por uno.
Es porque ella subió un live en su cuenta personal, ¿verdad? Uh-huh. El cual yo vi. Era un live relativamente corto. Para mí relativamente corto, 11, 12 minutos. En donde ella estaba hablando de un tema que ya yo había escuchado. Era un tema que para mí era bastante familiar, pero la seguridad y la forma en que ella estaba llevando el mensaje fue un formato que yo tuve que compartir el live. De verdad, me llegó y me gustó mucho. Y era hablando de las inteligencias emocionales. ¿Qué te dio con subir ese live?
Pues mira, es que en la mañana de ese día yo envié un mensaje motivacional como de costumbre a varias amistades mías, y cuatro de esas muchachas me contestaron que ellas estaban pensando en renunciar a su trabajo, pero tenían en común que todas, ¿verdad?, no lo hacían por miedo. Así que ese día, en el trabajo que yo estaba, yo había cogido la costumbre de ponerme a escuchar audiolibros y escogí este de, si no me equivoco, era como, hablaba del éxito, entonces mencionaba la inteligencia emocional. El libro es de Daniel Goldman, del año 95, y tiene 5 millones de copias, así que definitivamente me llamó la atención. Y una de las cosas que más me encantó fue que él dijo que el IQ o el coeficiente intelectual no determinaba el éxito. Así que esto solamente aportaba el 20%, porque el otro 80% venía siendo influido, el 80% del éxito venía influido por la inteligencia emocional, tus pensamientos, tus acciones y lo que realmente tú declaras para tu vida.
So que ese día te levantaste inspirada.
Exacto.
Entonces, ¿qué fue lo que te llevó? Dime. O sea, aparte de levantarte así, ese mensaje por tus amigas. O sea, ¿por qué ese tema?
Pues es que realmente a mí me tocó porque yo sé lo que se siente estar en un trabajo que quizá ya uno de cierta manera le perdió el amor, o que bueno, que es tiempo de tú moverte y no te atreves a hacerlo. Y cuando ellas me decían que tenían miedo, yo obviamente pues me sentí identificada, porque a mí me pasó lo mismo. Y yo creo que a veces uno tiene tanto para dar, que el uno sentarse entre cuatro, ¿verdad?, las cuatro paredes de tu cubículo, y que las horas te pasen y tú no puedas hacer lo que a ti te gusta, pues definitivamente yo dije, es que esto hay que hablarlo, alguien tiene que decir en Facebook, que muchas veces todo es color de rosa, que algo negativo está pasando y que la gente tiene que tomar decisiones en la vida, y eso es parte de la inteligencia emocional.
¿Y qué pasó cuando tú enviaste ese mensaje a esas amigas?
Pues,
¿cuál fue el feedback?
Perdóname.
¿Cuál fue el feedback de las muchachas cuando tú le enviaste ese mensaje?
Pues ellas definitivamente se sintieron identificadas también. Yo no recuerdo muy bien, si fue un voice lo que les envié. Les dije como que era un día nuevo, era una oportunidad, que declararan lo mejor para su vida, que se establecieran metas y que la vida se trataba de tomar decisiones, y que sobre todo, recuerdo bien que les dije que uno tenía que venir a la tierra a ser feliz, porque precisamente, ¿verdad?, tan reciente como Hace unas semanas murió Héctor Ferrer, era una de las personas más influyentes y con un legado aquí en la isla. Y él murió por una enfermedad, o sea, nosotros no sabemos qué pueda pasar mañana, así que a veces por ese miedo a dar el paso, tronchamos nuestra vida y no hacemos lo que nosotros realmente deberíamos hacer en la tierra, que es cumplir nuestro propósito y definitivamente que ser felices.
Que cuando le llega la hora, le llega la hora, no importa quién, porque, o sea,
exacto.
Héctor Ferré, digo, no es tampoco... ni una, no lo digo por una falta de respeto, pero Héctor Ferré aquí en Puerto Rico es una persona bastante influyente, pero a la hora de la verdad, si lo comparamos con gente como este Steve Jobs, que era extra ultramillonario, tenía todo el dinero del mundo para poder tratarse y con todo eso murió súper joven por el mismo cáncer en el páncreas. O sea, tú no puedes dejar que ese miedo te ocupe y después cuando llegue al final del camino tú digas, ¿y si yo hubiese hecho esto diferente?
Pero yo no sé si ustedes me apoyan en este sentido, pero yo creo que, o pienso que esto mayormente es cultural. O sea, nosotros realmente estamos aquí, hacemos algo y estamos 10, 15 años haciendo la misma cosa por el miedo de que yo no quiero perder lo que ya yo he construido hasta ahora.
No, es cierto. Y realmente no se nos educa para eso, ni siquiera en la escuela, ni nuestra familia, ni nada por el estilo. O sea, nosotros nos educan para estudiar, hacer un bachillerato, buscar un trabajo y trabajar 30 años.
Exacto. Retírate, vive del retiro y, bueno, trata sí, de sobrevivir retiro. Del retiro.
Exacto.
Y pues, y los que ya nos han escuchado saben que nosotros trabajamos en el Departamento de Educación y pues como están las cosas en el gobierno ahora mismo, pues aparente y alegadamente el retiro no es una opción para nosotros.
No.
Y más que eso también es el volviendo otra vez a lo del miedo. Realmente en las casas te dicen muy claramente de que tú independientemente tienes que ser siempre recto. Siempre tienes que tener una buena imagen, no importa que tú seas un basurero o seas un profesional en otra carrera. Siempre te dicen que, te enseña que tú tienes que hacer caso a alguien más. Es como te digo, es cultural. Tú tocaste un tema muy importante que fue la universidad. También la universidad te enseña que tú tienes que depender.
Exacto.
Y personas como tú, que ahora mismo tú llegas con una nueva visión de que independientemente si tú tienes un sueño, te tienes que planificar y tienes que buscar una estrategia y tienes que hacer unos pasos. No sé si te ha pasado a ti que automáticamente piensan que tú estás loca.
Sí, es más, yo le llamé a esto desde que incluso yo soy estudiante doctoral y bueno, mi esposo es militar y entonces yo dejé mi casa. Él actualmente está en una base en Missouri. Y yo vine a Puerto Rico a hacer el doctorado y todo el mundo me decía, pero tú estás loca, ¿cómo tú vas a dejar a tu esposo? Tú no necesitas hacer eso, ya tú tienes una maestría, y ahora peor, ahora que dejé el trabajo y dije que iba a montar un negocio, literalmente me han tildado de loca. Pero yo creo que es que hasta Albert Einstein le dijeron que era loco. O sea, nosotros no nos podemos dejar llevar por eso.
Hay una diferencia de los que se arriesgan y otros de los que miran a los arriesgados.
Exactamente. No, y que a veces te lo dicen, pero por dentro están coño si yo hubiera tenido ese valor.
Sí.
Relax,
lo puedes decir.
Si yo hubiera tenido ese valor, yo realmente estuviera mejor ahora mismo. Y es que si hay algo que yo me di cuenta ayer que... Porque el domingo estuve con ustedes en la noche grabando la semana pasada.
Exacto.
Pero luego, antes de eso, estuve con un cliente. Luego, el lunes, me senté con mi socia amiga artista gráfico. Martes estuve grabando. Y todas esas cosas eran parte del trabajo y yo no lo sentí de esa forma. O sea, yo
era compartir con alguien.
Si no, me di cuenta que cuando... Yo veía a la gente que hace lo que le gusta y yo decía, esa gente realmente serán tan positivas como ellos quieren hacer ver. Y la realidad es que sí, uno se levanta hasta feliz. porque tú no tienes que dar explicaciones a un jefe, porque tú tienes tu propio horario, porque es que tú estás haciendo lo que te gusta y tú no lo ves como un trabajo.
Pero no es por falta de trabajo, porque se trabaja tan mal.
No, exacto.
Independientemente, a lo mejor, todavía yo sé que no hemos entrado al grueso, pero las personas a lo mejor te pueden decir, ah, eso es bien fácil para ella.
Ajá.
También has tenido tropiezos.
Claro que sí.
Y no ha sido nada fácil, pero has estado ahí, no te has quitado.
No, y eso es parte del proceso. Es que realmente, hasta cuando uno está en un trabajo, yo no sé si a ustedes les ha pasado que, bueno, están en una posición y de momento pues tienes problemas con tus compañeros, realmente las cosas no son un color de rosa en ninguna parte. Y cuando tú decides emprender es mucho más difícil todavía, pero vale la pena porque estás haciendo lo que te gusta, estás trabajando para ti, estás trabajando a tu horario y de verdad que no se siente. Mira, yo creo que puedo contar las horas que he dormido y no me da ningún pesar porque...
Es para ti.
Sí, cuando tú estás haciendo lo que a ti te gusta, como que, y esto es parte de la ley de atracción, que se menciona mucho en estos tipos de libros, cuando estás haciendo lo que a ti te gusta y te hace feliz, tú sientes que el mundo conspira a favor de todo eso. Y se te abre una puerta aquí, se te abre una puerta por allá, pero tienes que tomar la decisión.
Muy bonito.
Pues entonces vamos a lo que son las inteligencias emocionales. ¿Cuál sería la primera?
Pues mira, Daniel Goleman define lo que es inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y dejar adecuadamente las relaciones. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes a estas alturas ven compañeros que estudiaron con ustedes en, qué sé yo, en la high, que quizás no eran tan brillantes, a lo mejor, ¿verdad?, era gente promedio o hasta introvertida. Uh-huh. Y entonces, hoy día están bien parados, como nosotros decimos. O sea, están haciendo lo que les gusta, quizás están muy bien en las redes sociales, tienen un negocio, y es porque aprendieron a manejar esas emociones y a sacarle provecho. O sea, estos abrazaron el cambio tan brutal y tuvieron la capacidad de reinventarse que fluyen ante los problemas. Y ahí definitivamente tengo que mencionar a María. Hay un ejemplo que me encanta, que yo estuve trabajando en la Universidad de Puerto Rico en Humacao y al frente hay un laundry que yo iba constantemente. Durante el proceso de María, obviamente uno no tenía dónde lavar ropa. Pues ellos, si no me equivoco, tenían un pozo. Y entonces el señor fue a la onda, compró una planta. Y él lo que hizo fue que él comenzó a dar los servicios de laundry. Pero era que había que llevarles la ropa. Ellos se encargaban de lavarla. Y entonces ellos te decían cuándo se las tenías que entregar. ¿Qué pasa? Un día que yo voy, eso estaba repleto de bolsa.
Yo era uno que hubiese ido, si yo no solo estuve lavando ropa a mano allí en el río.
En el río.
No, yo también, me acuerdo, fui allá a Bucua con mi familia y lavamos la ropa allí también. Y eso a mí me encantó tanto porque, mira, él, es verdad que obviamente alguna gente se tardaba hasta una semana en entregarle la ropa, pero, ¿sabes? Tenías tu ropa lavada y secada y todo, y te la entregaban doblada, y es más, te incluía hasta el jabón.
Sin olorcito arriba.
Exacto, sin olorcito arriba.
Y pagabas lo que fuera.
Exacto. No, y que lo más brutal fue que yo dije, wow, más que sacar provecho, ellos se reinventaron, y hubo mucha gente que perdió sus negocios porque no supieron tener como que ese balance y esa inteligencia emocional de decir, ok, se me dañó mi negocio, o no tengo luz, o no tengo agua, ¿qué se supone que yo voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo voy a llegar a esos clientes? ¿Cómo les voy a dejar saber? Y yo no sé, porque realmente yo lo que pienso es que obviamente llegaron por referencia, pero ese hombre no se le vació ese laundry.
Claro.
O sea, no, hasta mouth que no mouth. Llegó la luz y el agua por allí cerca, no se les vació.
Y yo soy de las personas que piensan, y esto puede ser hasta un tema controversial en cierta manera, pero yo soy de los que piensa que cuando vienen estos despidos porque las compañías están reestructurando, uh-huh, que tú ves que la gente está en depresión. Uh-huh. O sea, odiaban su trabajo, uh-huh, pero están en depresión porque se van a quedar sin él. Que ese es el momento en que te está dando la vida la oportunidad,
sí,
de que aproveches y hagas algo para ti. Pero la gente, obviamente, ya sea por educación,
la perra,
ya sea por, sí, por, sí, pero no tanto que se aferre. Mucha gente es que no tiene la visión, punto.
Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, a veces nos metemos tanto en esa zona de confort. Y ahí también entra mucho el tema generacional. Que a nosotros quizás se nos hace de cierta manera más fácil tomar una decisión y comenzar un empleo nuevo que gente que lleva mucho tiempo en las compañías, ¿verdad? Y entonces esperan cumplir sus 30 años, retirarse y entonces empezar a hacer lo que les gusta. Pero ahí entra como que lo que habíamos hablado la otra vez, de que habías comentado de tu papá.
Mamá.
De tu papá, sí.
Yo hablé de papi.
Ah, él habló de papi. Okay.
¿Ves que tenemos que switchar el lado?
Sí, estoy
yo,
como
él confundir. Estaba acá y yo estaba allá.
Cuenta la historia.
Bueno, en parte es lo que yo decía, o sea. Y de este tema hay una película muy buena que me acuerdo, que es la de Up in the Air, que es con George Clooney, que él es un agente, él lo contrata para despedir a las personas de las empresas.
Ah, ok, sí. Creo que si no la he visto, la he escuchado.
Pues voy a poner el link, acuérdenme, déjame apuntarlo, poner el link de la película para que la gente sepa de cuál me refiero. Es una película tipo romántica, pero que en realidad trae ese tipo de mensaje. Nada, la historia con mi papá es que yo sentía en un punto dado, cuando empecé a trabajar, que algo mal estaba en mí. Porque mi papá, literalmente, desde chiquito siempre ha trabajado, pero cuando él empezó a trabajar per se, ya de adulto, persona responsable y todo, él siempre estuvo con el mismo jefe. El jefe abrió varias compañías. Él empezó en una de las compañías que era de elevadores. Y el señor abrió una compañía de mantenimiento. Y papi, desde el día uno estaba con ese señor, hasta que el señor cerró la compañía y vendió los derechos y toda la cuestión. Y yo todos los años lo vi siempre en el mismo trabajo o en la misma posición. No, en la misma posición, porque papi subió de posición y todo eso, pero lo vi siempre en la misma empresa. Entonces, yo a mis 20 años ya había cambiado de ser dish a ser cocinero en otro restaurante, a ser mesero en otro lado, a ser bartender en otro lado y es como que, diablo, yo a mis 20 años ya estaba en tres restaurantes diferentes y papi, que llevaba casi 30 años con este señor, en el mismo sitio. Yo veía eso como que algo está mal en mí. Uh-huh. Y pues esa era la cosa que yo tenía, como que después me di cuenta de que no es que realmente, es verdad que el primero me votaron, no fue porque quise, pero después de eso me di cuenta que es que si no me siento cómodo, no me siento cómodo, y para qué aguantar cosas que no tengo que aguantar.
Exacto. Y a mí me pasa también lo mismo. Yo veo a mi alrededor, o yo veía a mi alrededor, mucha gente que lleva muchos años y yo lo admiro. O sea, yo quiero dejar en claro que eso se respeta.
No es una crítica, ¿sabes?
Exacto. O sea, el que tenga los pantalones de dar 30 años de su vida a una empresa, mira, usted es un duro.
Y a estas alturas, 30 años que dure y que te puedas retirar con algo digno después, es bien difícil también.
Así mismo. Pero yo sinceramente no me veía y me pasó lo mismo. O sea, incluso este mismo año, algo que, verdad, no estoy orgullosa, pero hasta los otros días renuncié a mi tercer trabajo, que fue la primera vez, verdad, que tres trabajos en un año era, o sea, era mucho.
Vamos a sacar el lado positivo, tiene nuevo récord.
Exacto. Y yo pensé, cambiando, yo pensé que era el problema era el ambiente, el problema era el tipo de trabajo, que era con el gobierno, pues no, pues me moví. El problema era el salario, pues no. Hasta que un día, yo obviamente me autoevaluaba y decía, Dios mío, pero hay un problema en mí, en mi familia misma, tú sabes que son los primeros críticos. Pues decían como que, mira, no, tienes que buscarte un trabajo, quedarte ahí, estable, bla, bla. Y un día me levanté y dije, mira, ya yo sé qué es lo que me pasa. Es que yo soy emprendedora. Y fue, ahora recuerdo, porque mi papá un día está hablando conmigo y me está contando de uno de mis hermanos. Y me dice, no, es que él trabajaba a sí mismo para una tienda, por un restaurante. Y él le dijo, es que yo no sé por qué tú estás trabajando ahí al mínimo. Si tú sabes que nosotros tenemos negocio y tú deberías montar el tuyo. Y yo como que eso para mí fue un bofetón.
¿Pero eso se lo dijo a ti o se lo dijo a tu hermano?
Se lo dijo a mi hermano y me lo estaba contando. Entonces, para mí fue un bofetón porque yo dije, papi, yo sé que en parte es machista, un poco machista. Porque, bueno, eso es parte de nuestra crianza y cultura. Pero entonces, yo dije,
que te
papi,
mantenga,
pero...
nena, que te mantenga.
Ajá, no, yo dije, espérate, pero... ¿Y por qué papi le dice a mi hermano que monte su negocio y a mí no me dice eso? Y a mí me deja que yo, o sea, que yo trabaje para otro.
¡Clava!
Ajá, entonces cuando yo me levanto, yo digo, contra, papi tiene negocio, mis hermanos tienen negocio, mi mamá, mis tías. Yo dije, es que a mi alrededor lo que hay es gente con negocio. Y ellos son todos felices porque trabajan para ellos. Es verdad que se pasan quejándose de los clientes porque, ¿quién no?
Pero o sea, digo, tiene que haber algo.
No hay nada perfecto.
No todo es bonito en el negocio propio.
Pero yo decía,
inclusive, en un trabajo propio, yo creo que lo mencionamos, uno trabaja más que siendo empleado regular.
Así mismo, no, y es verdad.
Pero es que él tenía la confianza de que tú te ibas a dar cuenta de eso solo, tu hermano necesitaba el empujón.
Literal, no, es que algo así fue que me dijo. Él me dijo, es que yo nunca pensé que tú querías montar un negocio. Mira. Yo como que, papi, es que yo como chévere. Que, yo tampoco como que lo había considerado nunca.
Hasta ahora.
Entonces lo más brutal es que yo tenía la costumbre de impulsar a todo el mundo, no, monta tu negocio, no, que mira, ah, tú haces bizcocho, ah, bueno, pues vamos a montar un negocio de bizcocho, ah, que tú, déjame, que otra le he dicho, ah, tú eres artista gráfico, ah, no, pues vamos a montar tu negocio, olvídate, tú como freelance. Entonces de momento yo dije, ajá, ¿y yo para cuándo? ¿Y tu negocio para cuándo? Así que ahí fue que decidí, que dije, mira, ya, se acabó. Y entonces le empecé a poner fecha. Le había puesto a diciembre mi carta de renuncia del segundo trabajo. Y dije, ok, pues la cambio a noviembre. Ok, pues la cambio a octubre. Y de momento digo, llego ese martes a trabajar y dije, mira, ¿sabes qué? La primera que me hicieron, dije, olvídate, yo no tengo que estar aquí. Puse la cartera.
¿Tu cartera?
¿Qué? No, me puse la cartera y le dije, mira, me voy el viernes. Y me dijeron como que piénsalo. Incluso me preguntaron si yo me había arrepentido. Y yo, ¿qué? Nada que ver.
Nah.
Por lo que les digo, porque cuando uno está haciendo lo que le gusta, uno lo transmite, el mundo conspira a favor de uno y se abren tantas puertas. Pero es como que Dios dejándote saber, es tiempo de que cierres ese capítulo y mira, mires más allá, yo te tengo un montón de cosas, pero si no te atreves a, ¿verdad?, a dar el paso.
Ayúdate, que yo te ayudaré, dice la palabra.
Te vas a quedar ahí.
O sea, palabra santa.
Exacto. Y es así porque, así mi trabajo de la semana, que siempre se extiende a después de horas de trabajo, grabamos dos veces en semana, a veces son las 12, yo tengo que levantarme a las 5, a veces son las 12, 1 de la mañana, y yo estoy editando, escribiendo las notas, subiendo el episodio, que a veces sube a cuenta gota, porque no es lo mismo lo que baja que lo que sube.
Exacto.
Seteando las páginas, verificando si salió la promoción, si la promo está chévere, si la promo está, si la foto que yo siempre subo del episodio nuevo está ready para el otro día. O sea, pero sin embargo no me pesa hacer tanto eso, porque aunque estoy amanecido, lo disfruto, me gusta el editar, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Y esta cuestión del podcast, a uno le coge un gusto y deja que tú empieces el tuyo.
No.
Deja que tú empieces el tuyo para que tú veas.
A mí me tenían que dar una peseta para yo empezar a hablar aquí. Ustedes no saben con los nervios que yo comencé. Pero ya, después ahora me van a tener, o sea, que dar por lo menos 10 pesos para terminar este podcast. Y quiero aclarar algo. Emprender no es tan solo usted dejar el trabajo y ya, ¿sabe? Emprender es usted tomar una decisión, moverse tras sus sueños. Y como están haciendo estos muchachos, ellos están trabajando ¿verdad? Tienen su trabajo en el Departamento de Educación, pero como esto es algo que les gusta, que les apasiona, pues usted se organiza, saca el tiempo y hace lo que a usted le gusta. Si es ir a la playa de vez en cuando, pues saque tiempo, vaya a la playa. Si a usted le gusta, qué sé yo, clases de cocina, pues vaya y coja las clases de cocina, de vino, de lo que usted quiera. Pero es que eso es lo que pasa, que en el proceso de nosotros ser grandes, nosotros perdemos muchas veces la esencia de ese ser humano. Y entonces decimos, no, cuando me jubile, incluso... Cuando yo estaba trabajando, yo entré porque un señor se retiraba. Y él dio, tú sabes, sus años de servicio. Y él dijo, no, ahora es que yo voy a viajar, ahora es que voy para la playa, ahora es que... Y mira, yo le deseo lo mejor, estaba muy contenta por él. Y le dije, mire, por aquí usted no aparezca. Y Dios permita y le dé muchísimos años de salud para que usted pueda viajar el mundo como usted quiere y hacer todo lo que a usted le encanta. Pero, ¿y si no? ¿Sabes? ¿Y si no? Entonces usted le dio 30 años de su vida al trabajo o esperando que fuera el momento perfecto, nunca llegó. ¿Y entonces qué? Me quedé con las ganas.
Así mismo es. Segundo punto.
Ok. Aquí Daniel Goleman, él habla de las 5 claves que uno tiene que tener para desarrollar lo que es inteligencia emocional. La primera es la autoconciencia, que es conocerte, saber lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te haga feliz. Yo en ese caso les aconsejo que escriban en una libreta, pues lo mismo, porque en ese proceso de uno ser grande, las prioridades cambian, ya uno no se dedica tanto tiempo. Y entonces escriba qué cosas a usted le gusta, qué lo inspira, qué es lo que yo quiero hacer, cómo yo me veo de aquí a 5 años. Aproveche que ya viene el 2019 y no tan solo lo escriba, sino que lo declare y busque la forma de hacer un plan de acción y llevarlo a cabo. Entonces, esto es bien importante para no estar dando, como dicen aquí en Puerto Rico, dando palos a ciegas. Y es como yo les digo a mis clientes, si usted no sabe qué vas a hacer en tu negocio, si tú no sabes qué tú vas a vender, ni tienes la imagen, ni tienes tu logo, es más, no tienes el menú, si es un restaurante, no pretendes abrirlo abrirlo y montar una franquicia mañana, porque la realidad es que tú lo que estás es destinado a fracaso. Usted tiene que estructurarse, saber hacia dónde va, qué es lo que necesita y, lo más importante, tomar acción. ¿Sabe? Ya no podemos seguir en el mañana lo hago, sí, ese es mi sueño, yo quisiera ser como ella. Mire, no, atrévase. ¿Qué puede pasar?
El primer paso es siempre el más difícil.
No.
Exacto.
Siempre lo digo.
Que usted fracase o que usted tenga un éxito en lo que usted quiera hacer, pero ¿qué pasa? Es peor uno quedarse con la duda de, Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho? Y por eso fue que yo decidí montar mi negocio, no quedarme con esa.
Y también muchas de las ocasiones, ese no te hace a lo mejor conseguir el sí. A lo mejor tú quisiste trabajar en tal lugar, o aplicaste en algo, o quisiste una idea, y por cosas del destino te dijeron que no, o que no se pudo llevar a cabo, y realmente pudiste conseguir algo mejor, otra mejor oferta, o otra cosa que no estaba esperada, o no lo habías pensado. Uh-huh. Pero la gente se concentra en de que esto tiene que ser así, y si no es así, lamentablemente pues...
Y a veces los éxitos más grandes provienen de un fracaso.
No, así, incluso, yo recuerdo, y había mencionado mucho, que en el proceso antes de haber tenido estos trabajos, yo estuve un año sin encontrar trabajo, y sin mentirte, yo solicité como a 100 puestos de trabajo, que eran muchos de los que yo, ¿verdad?, quería, sí, o sea, quería hacerlo, porque ahí era que yo iba a desarrollar mi conocimiento, y la gente no me daba la oportunidad. Incluso yo llegué, y me daba mucho sentimiento y frustración, yo llegué a decirle, mire, yo te trabajo gratis. O sea, no importa, dame la oportunidad, dame un horario, yo lo hago. Simplemente dame la oportunidad, porque esto es lo que yo quiero hacer y yo quiero aprender. Y yo no sé si era por ser lo profesional o qué, ¿verdad? Por tener cierta educación. Yo no iba realmente a quitarle el trabajo a nadie. Yo lo que quería era la oportunidad. Y no me la dieron. Así que yo les digo a la gente eso. Si usted toca 1,000 puertas y a usted no le abren ninguna, pues usted cree la suya. Olvídese, hay mucha gente ahora mismo que ha decidido emprender, hacer lo que les gusta, Por ejemplo, los otros días vi una señora que a ella le gustan las prendas. Pues ella tiene una página de Facebook, ella se graba haciendo Facebook Live, haciendo prendas. Y yo dije, mira, a lo mejor, si ella lo hubiera tratado de enseñarlo en una universidad, no le daban la oportunidad. Pero ella lo está haciendo por Facebook y hay mucha gente que lo sigue y les escribe, yo lo estoy haciendo ahora mismo, mira cómo me quedó, qué sé yo.
Sí, el boom este que hay de las muchachas que enseñan cómo maquillarse ellas mismas.
Exacto. Que ahora... todavía no quedo como ellas, pero bueno.
Pero la práctica hace la perfección.
Exacto, sigo intentando.
No, no, que en YouTube, tú te metes a cualquier cosa, los tutorials.
Exacto, no.
Exacto, pero uno ve cómo les queda a ellas y uno espera la expectativa y la realidad.
Pero la realidad es, pues, tú posiblemente no tienes las brochas que tienes o no tienes esa base, pero lo intentas y tú ves que te tiran la foto
ni
y dices...
la mano, ni tienes la experiencia.
Dice, me siento regia, pero
sí,
lo intentaste.
Sí, no, y que la persona que está haciendo el live, ¿verdad?, el video... Ella está cumpliendo su propósito, que de cierta manera está haciendo lo que le gusta, que es educando, ¿verdad?, en su área. Y la otra persona que lo está recibiendo también. A veces a uno no le queda tan bien, pero de momento te enseñan una técnica y uno dice, caramba, ella lo explicó tan fácil que ni siquiera hubiera sido otra persona, qué sé yo, con millones de followers, usted lo hubiera entendido.
¿Tú sabes cuántas personas han aprendido a hacer el nudo de corbata con un YouTube?
Es que yo lo busco cuando lo voy a hacer. Porque no lo sé hacer. No, incluso, perdón, o sea, a cocinar. Yo me casé y yo
verdad.
No sabía cocinar. Sí.
Y gracias a la magia de YouTube.
¿Y aprendiste con un tutorial?
Sí, tengo unas doñitas de Puerto Rico que me encantan los videos de ellas. Porque ellas me enseñaron a hacer... Ay, ¿qué era? El coquito, lo aprendí a hacer así. El flan también, aunque mi mamá, ¿verdad?, me dio también su receta. Pero me recuerdo el caramelo, me quedaba horrible para Navidades. Y hasta el arroz con gandules. Así que todo lo que uno, ¿verdad?, puede buscar en YouTube.
Ya me está, ya me estaba preocupando porque aprendí a cocinar coquito y flan. Y,
bueno, pero conocimos el
arroz con gandules.
No,
dijo arroz con gandules y ya, como que, ok, ya está.
Me queda algo bueno. Me
¿Te
queda
tiras
algo
el pernil?
Bueno.
¿Te dirás el pernil o el pavo?
Bueno, voy a intentarlo este año por eso. Primera vez. Eso viene antes de culminar.
Eso es para tu podcast.
Siento.
Sí, le diré.
Sí, siento que nos va a llegar una pruebita, no sé. Okay.
Los voy a invitar.
Próximo.
Ok, el segundo punto, la automotivación. Y aquí el autor menciona el ejemplo de Lionel Messi, que es el jugador de soccer. Y ¿verdad? Él describió que... Si Messi se hubiera dejado nada más llevar por su talento, él no sería quien es hoy día, porque él dependía de su disciplina. A Messi cuando, ¿verdad?, cuando estaba pequeño y comenzó a jugar, el cuadro clínico físico que él tenía era poco alentador. La gente decía que no iba a llegar muy lejos, pues porque él era pequeño, porque tenía problemas de desarrollo. Incluso hay un especial de él muy bueno en Netflix que lo pueden ver. Y entonces, si él se hubiera dejado llevar por esa negatividad de las personas que lo rodeaban, él no hubiera hecho nada. Entonces, ahí es donde él habla del problema de no automotivarse, porque esto da paso a la ansiedad, a la depresión y a otras condiciones mentales. Porque entramos entonces al mundo laboral, comenzamos a tener familias, como les comenté, nuestras prioridades cambian, ya nosotros pasamos a un segundo plano y pensamos más en los demás, tanto así que ni siquiera sacamos tiempo para hacer lo que nos gusta. Entonces, se pueden dar los problemas de pareja y hasta los internos, porque uno empieza a pelear con mismo y dice, Dios mío, pero ¿y qué fue lo que me pasó? Yo jugaba voleibol hace varios años atrás y tengo 40 libras de más.
Se llama edad.
¿Qué?
Se llama edad.
Edad y compromisos.
La edad, la ansiedad. Bueno, y también son excusas, porque no podemos echarle la culpa. Entonces entra la automotivación. Necesitamos definitivamente establecer una meta, un programa de alimentación, ejercicio.
Pero
y
yo me
dejar
alimento
la excusa
bien.
Ahora mismo que hace frío por la mañana, no podemos seguir dándole ignore a la
alarma.
Que yo, mira, soy experta.
Yo lo hacía mucho y sabes que me metió en mucho problema. Y yo lo que empecé a hacer es dejar el teléfono encima de la coqueta. Y me tengo que levantar para apagarlo. Ya cuando me levanto, pues ya ahí voy por el baño.
Voy a ver si lo empiezo a implantar, porque es la realidad. Lo tengo al lado y lo sigo ignorando hasta que digo, Dios mío, voy tarde. Y esa es una de las cosas que obviamente yo voy a mejorar también. Así que vamos a ver de lo que tengo.
Yo empiezo
aquí
a las 5:50, 6:10, 6:20, 6:45. Me tengo que levantar.
No, es verdad. Y incluso siguiendo la línea esta de la automotivación, ahí es donde, como les mencioné, pues uno comienza con los problemas de pareja y hasta los internos, porque uno se desconoce. Y también a veces el físico no es tanto por los demás, sino por uno mismo, por cómo te sientas de salud, por tu autoestima, porque la realidad a ustedes es mucho más fácil, porque mi esposo, por ejemplo, él va al gym y a la semana me dice, ¿viste qué flaquito estoy? Y nosotras somos al revés. Nosotras vamos al gym y a la semana decimos, ay, Dios mío, no he rebajado. Entonces uno quiere verse como J-Lo, pero mamá, comiste varios meses ahí, tú sabes, como Jennifer González, ¿no?
¡Ay, Dios mío!
No como J-Lo.
Ese mofonguito con carne frita del fin de semana.
¡Qué rico!
De la melaza.
María. Pero mira, no nos están auspiciando.
No hablemos de comida, porque no me están ayudando a mantener la dieta.
Bueno, si ustedes vieran ahora mismo lo que tenemos al frente.
No. Literal.
Yo no sé, porque ellos tienen una habilidad de comer, tomar y también decir estos podcasts así que yo no puedo.
Y o sea, nadie se ha enterado.
Nadie se ha enterado. Y yo tengo la pizza de frente y yo nada que ver, no. Pecado.
Próximo punto.
Next.
Pues, para culminar eso, de la automotivación, viene mi eslogan y hashtag Emprende con Propósito, que esta yo me la había repetido desde hacía varios meses atrás, porque, pues como les dije, yo era empleada de la UPR y me encantaba lo que hacía y mis compañeras eran las mejores, o sea, incluso eran mis amigas, pero la realidad es que yo me sentía vacía. Y además de educar, que era mi meta principal, era ser feliz. Y entonces ahí yo digo, no, definitivamente yo tengo que hacer lo que a mí me gusta. Y sobre todo, llevar esto a las masas. Porque yo quería que la gente viera en mí que era posible uno tomar la decisión de renunciar y comenzar un negocio y hacer lo que a uno le gustara con pasión. Es verdad que al principio tú no vas a ganar quizás igual de lo que ganabas en las quincenas, pero eso era parte de mi automotivación, que era definitivamente ser feliz. Entonces, el tercer punto, que es de mis favoritos, él habla del manejo de relaciones, y me gusta porque habla, o el autor indica, que nosotros somos reflejo de las personas que nos rodean. Y no hay nada más cierto que el dicho de los puertorriqueños, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno pretende estar todo el tiempo positivo, pero entonces te pasas con gente que es negativa. Entonces desde que se levantan están peleando, que porque tienen que ir a trabajar, que no soportan el jefe, que qué sé yo, que no les gusta, que no los valoran, que el precio, que el tapón, que lo que les están pagando. Yo tengo gente a mi alrededor así, y los quiero igual y todo, pero sinceramente me tuve que alejar de esas personas.
Entre más lejito, mucho más.
Exacto, porque la realidad es que tú los aconsejas y tú les dices, mira fulano, pero incluso me han dicho, no, y he tenido hasta oportunidades de empleo, pero entonces, toma la decisión, ¿sabes qué vas a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Él dice que el problema de esto es que esto se pega. Y yo, ok, entonces él menciona que esto es como, no sé, ¿verdad? Amistades y la pareja, que usted de momento se empieza a aparecer, empiezan a aparecerse los gestos, las palabras que dicen, hasta la sonrisa, yo creo que a veces se pega. Incluso cuando uno tiene una pareja que obviamente, o sea, estás todo el tiempo con ella y duermes con ella, la gente dice, ay, Dios mío, pero es que ustedes se parecen, ustedes no son, o sea, no parecen esposas. Y es que tanto uno pasarse juntos, esas cosas se pegan, pues así mismo es la negatividad. Entonces usted, aunque no le guste, aunque uno sufra, porque esto, ¿verdad?, duele. Yo he tomado decisiones de amistades que quiero muchísimo y que no tengo nada en contra de ellas. Y si los veo hoy día, los saludo igual y les deseo lo mejor. Pero tuve que tomar la decisión porque íbamos por caminos distintos. Y yo sentía que lo que hacía era que me estaba aguantando. Así que cuéntenme ustedes, ¿han tenido que cortar amistades, familiares?
Bueno, yo, por mi parte, yo sí he escuchado mucho eso. E inclusive, esa es una de las reglas de oro cuando tú estás en esta búsqueda de emprender. Lo primero que te dicen es, pásate con gente más inteligente que tú. No sé nunca la persona más inteligente del cuarto o de la sala o de donde tú estés. Sé una persona que sepa con quién se rodea y de quién se rodea. Eso yo siempre lo he escuchado. Y sí, a lo mejor no conscientemente, porque no me acuerdo, no puedo decirlo, sería un embuste, pero yo no me acuerdo que conscientemente haya tomado la decisión de decir, ok, hasta aquí con esta persona porque no me conviene.
Pero, sí, porque a veces uno lo hace como que paulatinamente.
Exacto. Yo creo que
así duele menos, es la realidad.
Exacto. Y a la hora de la verdad, pues yo sí conozco mucha gente me conoce, saludo a mucha gente, pero no necesariamente mantengo la relación como la mantuve hace 5 o 10 años atrás. Yo soy persona de coleccionar amistades.
No, mi mamá dice que en mi reino no entra todo el mundo. Yo tengo amistades que los puedo contar con la mano y me pueden sobrar dedos, porque para mí eso es algo bien sagrado. Y yo espero que la gente, ¿verdad?, sea sincera, sea transparente. Yo soy una persona que a mí me gusta impulsar a otros a que logren sus sueños, a que hagan lo que les gusta. Y les deseo siempre lo mejor, y eso es lo menos que uno espera, que pues, cuando uno tome decisiones, ellos te deseen lo mejor y estén ahí también cuando tú necesitas. Y no todo el tiempo es así que es mejor uno para no afectarse. Y parte de eso, de tener esa inteligencia emocional, es ese control que uno tiene, pues es mejor uno seguir por caminos separados y hola y adiós.
Personas que no te resten, que te sumen.
Exacto, personas que te sumen. Y ahí entra entonces el cuarto punto que él menciona, que es la empatía. Él dice que, por ejemplo, si tú vas a vender un producto o un servicio, tú tienes que ponerte en el lugar de la persona y ser empático ante la necesidad, para entonces poder ofrecerle lo que ellos están buscando. No hay nada más cierto. O sea, si usted no se pone en el lugar de las personas, si usted no puede ofrecer algo, usted no puede pedirlo para atrás. Y entra mucho eso de las relaciones. El quinto punto es el manejo de las emociones. El autor dice que es importante la esperanza, pero que tampoco es que seamos soñadores, tú sabes. Hay que tener los pies en la tierra y tener esa parte racional de que si tú no estás 100% positivo y tienes los deseos reales de lograr esa meta, no lo vas a poder hacer, porque en tu subconsciente ya tú estás preprogramado para el fracaso. O sea, que nosotros tenemos, esto es una combinación definitivamente de cuerpo, mente y espíritu. Usted tiene que creérselo, y eso es lo más difícil, porque él menciona que el 80% de nuestros pensamientos diarios son negativos. Y yo me puse a pensar y yo dije, bueno, yo no sé si a los hombres, porque aquí también entra la diferencia en cuestión de género, pero nosotras las mujeres sí. Es lo que les dije de gimnasio. Ustedes, yo no sé si han visto como que el meme que sale un muchacho flaco y se está viendo en el espejo
cortado, bien ancho,
y se ve bien fuerte,
y una nena que se ve bien bonita.
Exacto, y se ve en el espejo y se ve gorda y fea. Entonces es algo que nosotros tenemos que cambiar, porque independientemente, tú sabes, nosotros somos creaciones de Dios.
Exacto.
Y la realidad es que cada cual es perfecto a su imagen y semejanza, y no tan solo eso, somos únicos. Así que usted tiene que tener siempre la mente positiva y entonces determinar qué es lo que está afectándolo, para entonces dejarlo. Si es una pareja que no me está aportando y me está aguantando, si es un familiar, si es el trabajo, si es que tengo miedo. Usted tiene que coger y entonces rodearse de gente que usted admire, que más o menos, ¿verdad?, hayan logrado lo que usted quiere, y a esas personas pedirle consejo. Cuéntenme ustedes si en algún momento le han pedido consejos a alguien que no ha logrado nada y el consejo que le han dado es como que negativo. Y usted en ese momento no lo piensa. Más adelante usted dice, contra, pero es que yo le pregunté a fulano, sultano, mengano, y ellos no tienen un negocio. O ellos, qué sé yo, nunca han tomado una decisión de tal envergadura. O ellos nunca han viajado. ¿Cómo yo le voy a pedir un consejo a alguien?
Para primera.
Y te van a decir, no, no gastes en eso, guarda lo mejor para tu retiro. Pero no han viajado.
Empezando desde la familia.
Exacto, desde la familia.
Familiares, el círculo obviamente donde te rodeas, en el trabajo. Personas que a lo mejor, como tú dijiste, llevan 15 años y te van a decir, ¿pero para qué? Y tú, bueno, porque yo quiero intentar hacer esto, pero ¿para qué te vas a arriesgar? Sí, mira cómo está la economía mala. Uh-huh. Mira el país.
Las cosas están
no,
bien malas.
No invierta, guarda el dinero. Uh-huh. Vete para los Estados Unidos, muévete para Francia, muévete para otro lugar. Uh-huh. Y en parte, parece cuando tú vas al médico y te dice, bueno, tienes que rebajar 30 libras, pero es que el médico que te atiende pesa 250.
Diache, sí. Dice, no, no voy a decir nada.
Está sobrepeso y tú dices... Usted me está diciendo,
exacto.
Muy bien, gracias por decirme que estoy sobrepeso. No, pero yo creo que deberías mirarte primero.
Sí.
No te vayas tan lejos.
¿Qué cara tú me lo vas a decir?
Exacto.
No te vayas tan lejos.
No me voy lejos.
En nuestro campo de trabajo.
¿Qué campo?
En el de la educación.
Ay, no,
que
todo
cada vez que tú ves al maestro de educación física de la escuela.
Ay, tío.
Y fíjate, entiendo, eran así, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba los maestros de educación física,
y los que estaban estudiando educación física, todos eran atletas.
Bueno, una amiga de nosotros, que tiene que estar, está ahora mismo en Estados Unidos, lo primero que vio fue que su hijo y su hija y todos sus retoños tienen como 6 maestros de educación física. Y cuando los vio, dijo...
¿Cuál de los 6?
Exacto.
Pueden modelar para...
Y dijo, pero es que eso en Puerto Rico no se ve.
Wow.
Pueden hacer el calendario de la escuela.
Exacto. Literalmente, ya se quedó como que... ¿What the fuck?
Yeah.
Pero fíjate, a mí en cuestión... Yo soy bien... Yo peco por no pedir consejo. Mm. Esa es... No, no.
Yo no.
Los excesos, no sea a un lado o al otro, son malos.
¿Y yo?
¿Ah?
¿Yo pido consejo? No.
Tú lo pides indirectamente. Okay. Tú lo pides indirectamente porque tú hablas con todo el mundo. Tú tienes un tema de conversación con todo el mundo y cuando tú cuentas lo que te pasó indirectamente, estás dando la oportunidad o estás abriendo la puerta para que te digan algo, un feedback de eso.
Qué bonito.
Yo soy
Qué bonito.
Yo soy bien antisocial. Tú me ves a mí todo el día con audífonos puestos, a mí no me hablen, en la fila, yo no hablo con nadie.
Eso está mal.
Pero soy así.
Es cuestión de personalidad.
Exacto.
Pero el tiempo se nos pasa.
Sí, pero... A mí no... Yo soy de los que... Y me perdonan, ¿verdad?
Me
perdonan.
Dale,
los
que... Me
pero déjame hablar.
Hashtag no me importa. Sí. ¿Qué me importa
a mí? A la hora de la verdad, como yo no le veo valor a la conversación que voy a tener con la señora que está al frente o el señor que está detrás...
Con
como
el metido, credilo. Medio.
No, eso. No. Eso trae problemas. Pero nada, en cuestión de eso, si no, o sea, yo nunca he pedido el consejo a una persona, pero sí lo he recibido... Y de momento yo digo como que, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso si a la hora de la verdad tú no has logrado absolutamente nada?
La realidad es que hay que aprender a discernir. Sí. Yo digo que yo tengo mi club de doñita, porque yo desde siempre, no sé si para bien o para mal, pero desde bien nena, yo fui bien madura.
Una canción de Arjona.
Incluso yo recuerdo que cuando yo estaba en elemental, yo era de las que a veces no salía al patio por ayudarle a la maestra a corregir los exámenes. O sea, ese nivel.
Ay,
no es que era lambona.
Qué lindo. ¿Sabes qué? Ese ya no se ve.
Me gusta como ella lo amarra. Yo ayudaba, pero no era lambona.
No, exacto. Era porque a mí me gustaba. Entonces, siempre me pasaba con gente mayor. Y entonces, tengo un grupo de doñitas que yo las quiero y las amo.
Goyet.
No, esas son, olvídate, mis querendonas. Y cuando yo necesito un consejo, yo se los pido a ellas porque ellas son objetivas. Y obviamente me conocen también. Y saben, ¿verdad? Si yo voy a poder con lo que voy a tirarme o no.
Pero es porque ya tú tienes como que una visión de que lo que te han dicho, lo has podido comprobar.
Exacto. Sí,
eso es a diferencia de las personas que te aconsejan de por sí y tú dices como que...
Es que yo creo que hay que todo el mundo tiene. Uh-huh. Por ejemplo, yo sé que si yo hablo con tal persona, esa persona me va a escuchar, no juzgar y va a emitir un comentario basado en la información que di, pero sabiendo que hay otra versión posiblemente.
No, y eso es lo que hay que identificar, porque hay personas que piden opiniones y no se dan cuenta de la persona que lo están pidiendo, hasta que a mí un día, y por eso yo digo, la respuesta muchas veces está en los libros. Yo me puse, si usted no tiene tiempo de leerse un libro, coja un audiolibro y escúchelo por el camino, donde usted quiera, en el trabajo, si usted tiene la oportunidad.
Después de que termine el episodio, usted puede coger un audiolibro. Mientras
exacto,
tanto,
primero,
escúchenos.
Escuche completo este podcast. Ajá. Pues, ¿qué pasa? Yo me puse a escuchar ese audiolibro y decía eso, que usted tenía que identificar a su alrededor personas que realmente fueran objetivas y que usted le pudiera pedir esa opinión, porque nosotros tenemos la mala costumbre de pedirse a la gente que no había logrado nada. O que no había logrado nada en el aspecto, me refiero, de lo que uno está buscando.
O son personas que te van a apoyar con lo que tú estás diciendo.
Exacto.
Tú, ejemplo, sí, tú eres el bueno, o sí, tú tienes razón.
Uh-huh. Y que te impulsen. Exacto. Que te impulsen, porque tú necesitas esos refuerzos positivos, y ese es el problema. Nosotros cogemos y nos ponemos a hablar con la gente y empiezan a decir, pero tú estás bien seguro. Mira, incluso a mí me dijeron, pero ¿cómo tú vas a montar un negocio si tú todavía no tienes como que mucha experiencia para poder llamarte consultora? Entonces, esa es la cosa, que tú empiezas a dudar. Y por mucho tiempo yo estuve dudando, hasta que yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a tirar, porque aquí nadie nace sabiendo. Y me había dado cuenta también que, como dice mi esposo, el sentido común no es tan común, ¿no? Y había gente que lo que yo le decía les estaba funcionando. Así que yo dije, pues no estaba tan mal de la realidad, y el conocimiento que yo tengo va a ayudar a otras personas. Quiero dejar en claro que cuando usted va a tomar decisiones y hacer estos cambios, es evaluando primero financieramente su estatus. O sea, usted tiene primero que verificar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus deudas. Si usted va, por ejemplo, a dejar su trabajo, siéntese primero para determinar si la realidad es que usted puede dejar ese trabajo mañana, o si usted tiene que esperar 2 meses, o si usted tiene que actualizar su resumen, empiece con la búsqueda. No espere a renunciar para entonces decir, ok, déjame ver con cuánto cuento. Oh, mira, no tengo el resumen hecho. Pues mira, ya veo que lo que yo estudié como que ahora mismo no está mucho en búsqueda, así que no puedo solicitar. Por lo tanto, usted prepárese primero, luego entonces toma esas decisiones. Y al fin y al cabo, mire, si hay algo que yo quiero dejar aquí en claro, es que la vida es tan corta para continuar arrastrando ese miedo a tomar las decisiones, que el mayor consejo que yo le puedo dar a todo el mundo es que a principio es difícil, uno se apega a las cosas, uno tiene miedo al cambio, pero ya después uno se siente tan y tan liberado, que hoy mismo fue uno de esos días que yo dije, Dios mío, ¿por qué yo no tomé esta decisión hace 3, 4 años atrás? ¿Qué yo hacía? Pero al fin y al cabo, el hubiera no existe. Y el tiempo es perfecto, así que el momento era ahora.
Y, obviamente, no por el primer regaño que le dé su jefe, usted toma una decisión.
Bueno, yo lo tenía hace tiempito. Y
no, yo no lo digo por ti, okay. Lo digo porque también hay mucha gente que es bien impulsiva.
Sí.
Y sí, tengo muchos sueños, muchas metas, y lo voy a lograr. No hacer el primer paso, pero renunciaste. Exacto. Porque eso no es lo mío. Uh-huh. Me regañaron hoy.
Y ya mañana me voy. Sí, ya lo hice, yo pude.
Exacto. Ajá. Si lo va a hacer porque ya le tienen el guante pegado en la cara, tenga un plan. Uh-huh, uh-huh. Haga un plan. Uh-huh. Es lo mejor que él puede hacer. ¿Tú quieres cerrar con una cita?
Sí, lo que iba a decir en esa línea que ajá, me estabas, lo que
ay,
estabas
perdón,
diciendo ahora.
Te interrumpí.
No. Estoy tratando de agarrarlo otra vez.
Okay.
Bueno, una pregunta que es como bien, se las quiero dejar ahí, como dice en el tintero. Ajá. Una pregunta que quizás es un poco fuerte, pero es si usted mañana lo diagnosticaran con alguna enfermedad, usted le dijeran algo, usted le pasara algo, punto. Como ha pasado mucha gente, porque sabemos que uno puede comprar muchas cosas, pero la salud no.
Ajá.
Es, ¿qué a usted le gustaría hacer en ese tiempo que le quede? o qué cosas o con quién usted le gustaría pasarlo. Cuéntame tú, Frank.
Yo primero. Pues yo creo que después de una noticia como esa, lo más quería sería tiempo y calidad para mí y los que me rodean. O sea, en el sentido de que vámonos a viajar, vámonos a hacer cosas diferentes, cosas que nunca he hecho. Y no gastaría mi tiempo en lo que ya hice. Uh-huh. Gastaría mi tiempo en las cosas que sí hice y por dejarlo para después. Y para después. Uh-huh. Y para después. Nunca hice. Roder.
Bueno, yo estaría en la emergencia con la presión en 3000. El que me conoce lo sabe.
Eso era lo que iba a decir. La importancia, esto es la inteligencia emocional y de ser racional. Uno tiene que tratar de controlarse, darse terapia uno mismo y entonces después...
Yo lo admito, yo estaría presión 3000, internado no, por lo menos a lo que yo analizo sí. la noticia y después de eso decir, ok, ya está ahí, ¿qué vamos a hacer? Pero, yo entiendo que tratar de, y es zángano, tratar de vivir cada día, porque no lo puedo vivir antes de que me digan que tengo la enfermedad. Uh-huh. Pero el que uno piensa que al otro día tú vas a existir.
Uh-huh.
Y
sí,
la semana que viene, exacto.
Sí, lo damos por sentado.
Pero yo entiendo que sería estar, lo hago todavía, estar con los míos, yo creo que seguir dándote de mí, o sea, contarle la vida, pasión y muerte a todo el mundo, como empecé.
Ser testimonio.
Que eso no es problema para
sí,
ti.
Sí, ser testimonio, porque yo entiendo que yo soy un vivo ejemplo de que cuando tú quieres las cosas, tú las puedes lograr. Uh-huh. Que soy impulsivo, pues, y algunas veces me arrepiento de cosas. Pero nada, he aprendido con la edad que realmente tenía que pasar. Uh-huh. Y conoces gente en el camino que tú dices, diablo, jamás pensé que esta es la oportunidad que iba a tener, qué sé yo. Yo entiendo que eso sería lo más y seguir viviendo hasta el último día y ya.
¿Y en el caso tuyo?
Bueno, pues yo puedo decir que últimamente he tomado grandes decisiones y he dado pasos agigantados. Lo que quizá haría es volver con mi maridito Pepo para mi casa, pues porque uno extraña ya cuando uno, ¿verdad?, se casa, tiene sus cosas, se muda, volver otra vez. ¿Viste? Ya también puedo hacer los sonidos.
Sí.
Pues cuando uno se casa y vuelve otra vez, obviamente como que a su cuarto de señorita, pues las cosas cambian. Pero para mí que eso sería lo único. Y lo bueno es que en este proceso me ha apoyado un montón. Y igual yo en su carrera. Esto es solamente algo, cuestión de tiempo. Pero sí entiendo que en muchos aspectos soy feliz. Porque he hecho muchas cosas de las que no me arrepiento. De las que se me han abierto muchísimas puertas que jamás pensé. O sea, esto de estar haciendo un podcast, yo jamás en mi vida pensaría que estaría haciéndolo, jamás pensé salir por televisión, nunca tomé nada que tuviera que ver con comunicaciones, lo mío era meramente negocio. Así que yo, para cerrar, lo que quiero decirles es que y declarar que el cielo no es el límite. Yo no creo en esa frase trillada.
Así es.
No lo creo. Para mí el límite está en la mente y eso lo controlas tú. No hay nada más cierto que uno tiene que tener esa capacidad de ser inteligente emocionalmente. Y como dice Goldman, todo lo que no aporte armonía y equilibrio en tu vida, déjalo. Porque los resultados no se van a sumar, sino que se van a multiplicar. ¡Boom!
¡Eso! ¡Bomba!
Hashtag emprende con propósito.
Bueno, dejándonos llevar por el mismo tema, yo había buscado tres citas, dos que son de Steve Jobs, que van más o menos por lo de la misma línea de si te dieran un diagnóstico, qué uh-huh. es lo que haría. Y una de Richard Branson, que es el CEO de Virgin y Virgin Mobile. Uh-huh. La primera cita de Steve Jobs dice: estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos y de los que no son exitosos es la pura perseverancia. Uh-huh. Y eso es muy cierto. Uh-huh. Hay que coger los no para eventualmente que lleguen los sí. Eso es parte del proceso. Y un no no es un retroceso, porque tú sigues hacia adelante siempre buscando el próximo.
Y es como yo digo, entre mil no, lo que hace falta es un solo sí. Exacto. Que se abra una puerta y vuelvo. Y si no se abre la puerta, mire, créelo usted, porque yo creo que eso fue lo que a mí me pasó. Dios a mí me estuvo preparando y diciéndome, es que yo no te quiero en esos trabajos. Mm-hmm. Tu trabajo es otro, yo no te quiero encerrada en una oficina. Yo
pero
quiero
como que
era
aprendiste de esos trabajos.
No, claro. Eso si es no llegase que... porque no me cerraron todas esas puertas, yo no hubiera tomado la decisión, porque realmente yo me sentía como que al borde. Yo, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres? Porque, o sea, yo sé que encontrar uno el propósito no es algo tan fácil.
Exacto.
Pero sí, eso de perseverancia es lo más importante, y es levantarse todos los días con un plan, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Y definitivamente tratar de lograrlo.
La otra cita de Steve Jobs, que es una de las que siempre que escucho, siempre digo, sí, eso es muy cierto. Cada día que me miro al espejo y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer? Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo.
Sí,
eso es
lo que dijimos.
Cierto. Uh-huh. Y la de Richard Branson, y esto es ya para los que están en el camino del emprendimiento y los que ya tienen gente debajo. Y para los que son líderes, los que son jefes, dice, los clientes no son lo primero. Los primeros son los empleados. Cuida de ellos y ellos cuidarán de tus clientes. Y eso es muy cierto. Uh-huh. ¿Cuántos jefes, por decir una palabra, no maltratan, pensando en que el cliente siempre tiene la razón, que el cliente siempre es el que se va a llevar todo, el que el cliente es todo, y a la hora de la verdad, tienes un empleado que está trabajando de mal humor y te va a maltratar el cliente porque no está contento con lo que está haciendo, punto. Y a lo mejor no es lo que quiere hacer, pero si tú lo mantienes contento, te hace un buen trabajo.
Sí, porque no, a veces no los escuchan o no valoran ese empleado y dan por sentado que la persona va a estar ahí por mucho tiempo, y la realidad es que no.
Sí, porque
pero
es el que necesita.
Otro tema, que hablemos de las generaciones, de los millennials, de por qué nosotros estamos renunciando, qué es lo que pasa, si somos el problema o qué.
Francesca, danos tus redes sociales.
Pues mira, me pueden buscar en Facebook o Instagram como Coach Francesca Vázquez.
Coach Francesca Vázquez en Facebook y en Instagram.
Exacto.
Perfecto. ¿Algo que quieras anunciar? ¿Algo, futuros planes? Porque
este es el momento.
Ya de por sí, te voy a adelantar uno de los planes. Y es que tú vuelves para el podcast.
¡Ay, santo!
¡Que caiga el confeti!
Oye, tenías que decirlo, ¿verdad?
¡Ay, santo! Claro, ustedes cuenten conmigo.
Estás invitada al podcast, y aunque ahorita hicimos un pequeño spoiler, porque mencionamos que ella sí va a hacer su propio, ¿verdad? Podcast.
Sí.
Cuéntanos cuáles son tus proyectos más cercanos.
Pues mira, entre los proyectos, pues definitivamente es seguir impactando a la gente emprendedora que tenga su idea de negocio o que quiera renovar el que tienen. También voy a estar trabajando unas entrevistas, tengo varias cositas que vienen por ahí, tengo parte de gente, perdón, que me ha confirmado para hacer unas entrevistas a emprendedores que con propósito como nosotros, que se han atrevido a tomar una decisión y que hoy día están haciendo lo que les apasiona. De esas entrevistas, pues entonces espero sacar los podcasts. ¿Qué más? Hay unas cositas ahí cocinándose hasta en la televisión que yo ni lo quiero mencionar mucho, porque es que yo todavía ni me lo creo. Exacto. Y tampoco me lo creo. Pero sí, el 2019, yo no quería terminar este año sin comenzar.
Eso es lo importante.
No, ya anteriormente seguía como que para el 2019, para el año próximo, estas son mis resoluciones, y lo seguía en resoluciones y nunca lo ponía en práctica. Así que yo dije todo lo contrario. Antes del 2019 yo tengo que comenzar mi negocio.
Que eso es un error muy común, o sea, uh-huh, dejarlo uh-huh para después. Pero si lo puedes empezar ahora.
Exacto.
¿Por qué lo vas a dejar para después? Lo mismo que las dietas. ¿Por qué las dietas tienen que esperar el lunes? ¿Por qué no puedes empezarlo el viernes?
A mí me funciona mejor los miércoles, la realidad. Pero sí, vienen varias cositas que también los estaré invitando a mi segmento de Emprende con Propósito. Y nada, estén pendientes porque, por favor, denle like a la página. No por darle like, no por darle like. Realmente, si usted quiere palabra, ¿verdad?, de aliento, si usted quiere consejos de negocio, si usted quiere ser parte, ¿verdad?, también de las entrevistas, porque usted entiende que tiene una palabra para llevarle a la gente y decirle que usted pudo tomar la decisión y hoy día está viviendo su propósito e impactando a los demás, pues definitivamente sea parte de mi comunidad de emprendedores.
Super. Coach Francesca Vázquez.
Así es.
¿Algo más, compañero?
Yo creo que se dijo todo.
Yo creo que él, después de haber comido esa pizza, como que él lo que tiene es un sueño.
No, yo lo he escuchado. No, tú no te has dado cuenta que las dos, obviamente las dos ocasiones que hemos estado hablando del tema, yo me lembro escuchando a ti.
No. Me cogieron comiendo pizza a mí.
Oops, sorry.
¿Pero por qué?
Por lo que yo te había dicho fuera de micrófono, o sea, tú tienes un don de palabra. El cuando tú te proyectas, cuando tú tocas el tema, obviamente se nota que es un tema que tú dominas. Y realmente...
Que no puedes, lo dice por decirlo.
Exacto, no es un libreto. O sea, no es como que, ah, mira, esto es lo que yo sé y ya, o sea... Se nota que tienes el carisma para hacer lo que estás haciendo. Tienes el coraje y eso para mí vale mucho. O sea, más que a lo mejor una consulta, yo entiendo que este podcast... La gente se va a identificar con alguno de los 5 pasos y algo le va a impactar.
Uh-huh. Amén, y, sea.
Y realmente, en el ámbito mío personal, a mí lo que me ha hecho moverme de un lugar a otro ha sido el coraje, el arriesgado. Eso ha sido para bien y para mal. Pero como tú, no me arrepiento de las decisiones que he tomado. ¿Lo hubiese querido hacer mejor? ¡Claro! Sí, yo he cometido, y lo digo viva voz, de coger, irme a un trabajo y decir, ah, bueno, tengo tanto, mala liquidación tanto, pues chacho, eso me da a mí para...
Y el carro vale tanto, la nevera vale tanto.
Eso me da por un año. me da por un año y me pasó. Y cuando perdí todo, porque pues, hice mal uso de la matemática, obvio, tú te das cuenta que dices, ok, la próxima vez que lo vaya a hacer, tengo que tener entonces pensado tal cosa.
No, y eso es lo más importante, uno aprender de los errores que uno comete, porque el problema sería que entonces lo hagas constante y ahí entonces, caramba, el problema es usted. O sea, después de uno haber aprendido la lección, y bueno, gracias también por las palabras. Yo, sinceramente, antes de hacer cada cosa, yo trato de hacer una oración y yo digo, Dios mío, ponme las palabras correctas porque... Yo quiero llegar a las personas de la mejor manera y que igual que vean en mí un ejemplo de que se puede hacer, de que esto, ¿verdad?, puede ser sacrificado, pero se goza tanto que, mira, no lo piense mucho. De verdad, abrace el cambio, haga las cosas que le gusten, dele like, dele follow a qué es la que podcast, escuche cada uno de ellos porque usted se puede identificar y hasta próximamente puede ser uno de los invitados y nos cuenta su historia también.
Y algo bien importante que yo por lo menos le he aplicado. Usted tiene el problema, perfecto, lo identificó, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Nosotros el boricua estamos acostumbrados
de enfocarnos estar en problemas,
lamentándonos
no en la
todo el tiempo y tú quieres o pecamos de decírselo a la gente y la gente te dice ay bendito, el famoso ay bendito, y nos quedamos en que viste lo que le pasó a fulano o mira esta situación, pero realmente es como una pérdida, ya lloraste o ya te frustraste, pero ¿qué vamos a hacer? Tienes el problema, vamos a buscar la solución. Eso que parte lo he aplicado en mi ámbito personal y nada,
te doy la resiliencia, punto.
Te doy las gracias de parte otra vez del programa de que es la que
por llegar una segunda vez.
Una segunda vez. Y nada, recuerden nuestras redes sociales:
facebook.com/queeslaquepod,
instagram@queeslaquepod
y twitter@queeslaquepod. Y como dije al principio, entra a iTunes. Si le gustó este episodio,
chequen.
Comente y den un review del episodio. Me gustó Francesca, tráiganla de nuevo. ¿Qué pueden añadirle a lo que ella dijo, si les gustó o no les gustó, y qué pueden sacarle provecho o qué van a sacarle provecho o a qué van a emprender? Y recomiéndenos
otro tema,
denos las 5 estrellitas para que la gente nos consiga y
Nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao.